Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Lucas capítulo 24. Al cerrar hoy nuestro estudio en este libro de Lucas, nos concentramos en el evento que separa al cristianismo de todas otras religiones, la resurrección de Jesucristo. En este mensaje entraremos en los detalles que rodearon la resurrección, que incluye a las mujeres que visitaron la tumba, la conversación de los dos discípulos en el camino a Emaús y la ascensión de Jesús al cielo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciéndoles: ¿oyeron ustedes el artículo que se publicó en el periódico El Diario Luz Jerusalén? Se los voy a leer, y dice que la tarde, o sea, la víspera de la resurrección de Jesús de Nazaret, el millón de habitantes en Jerusalén fueron sorprendidos y quedaron admirados porque se ha encontrado un cuerpo el cual han identificado como el cuerpo de Jesús, y dicen haberlo encontrado en una tumba antigua y descuidada a las orillas de la ciudad. Estos rumores han circulado alrededor del mundo la última semana de que se va a anunciar un descubrimiento único. Estas noticias han llevado a la gente a pensar cosas diferentes. La reacción inicial aquí y alrededor del mundo ha sido una de las más sorprendentes, a punto de que esta creencia se pone a la defensiva. Pensamos, ahora tenemos que esperar qué efecto tendrá este descubrimiento en esta religión que lleva ya como 2000 años. Así que el escritor de este artículo explica que ahora esta mentira que se ha descubierto se va a causar impacto alrededor del mundo. Y dice este escritor, ya no se puede continuar con la creencia de que la tumba de el fundador del cristianismo está vacía. Aparentemente, esta mentira de 2000 años ha llegado a su fin. Ahora quiero explicarles esto. No es cierto, no fue ningún artículo. Si se hubiera descubierto algo así, este descubrimiento nunca tomó lugar. Todo esto es ficción que les he explicado. Quiero que quede claro que simplemente quería comenzar el estudio de hoy con este tipo de explicación. No vayan a salir diciendo que este pastor Skip ha dicho que se descubrió una mentira. Si ese artículo fuera verdad, entonces, si lo que les he leído en verdad hubiera sido un hecho, entonces, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, esto quiere decir que hemos creído una mentira, hemos creído en vano, y todos nuestros pecados continúan en cada persona. Así que esto sería que no hemos sido limpios de nuestros pecados. El hecho es que vamos a leer hoy de los testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Jesús ostenta tres credenciales que lo separa de, y es único, de muchos otros líderes religiosos. En primer lugar, el impacto de Jesús en la historia. El impacto que Jesús causó en la historia a través de todos los años de que Jesús existió. Muchas gentes han venido y han retado y desafiado esta creencia en derredor del mundo, lo cual han fracasado, porque el impacto de Jesús en la historia es verdadero. La segunda credencial de Jesús que lo separa de muchos otros dirigentes es que Jesús cumplió las profecías. Cientos de profecías y predicciones que se hicieron acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, cientos, quizás más de 1000 años antes que Jesús existiera, antes que Jesús naciera se hicieron todas estas predicciones y están profetizadas en la Biblia. El tercer punto, la resurrección de Jesús. Estas tres credenciales separan a Jesús de cualquier otro dirigente. Hay muchas religiones en nuestro mundo, pero en toda y cada una de las religiones del mundo, aparte de cuatro, están basadas en filosofías postuladas acerca de sus fundadores. Solamente cuatro de estas religiones están basadas en personalidades: el budismo, el judaísmo, la cristiandad y los musulmanes. Estas cuatro religiones a nivel mundial están basadas en personalidades o personas. De esas cuatro religiones, solamente la cristiandad asegura de que nuestro líder resucitó y que nuestro líder venció la muerte. Esto es lo que Lucas nos va a platicar en su capítulo 24. Ya no lo había explicado en otros. Leemos en Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Esto es la razón que los cristianos nos reunimos para adorar el domingo. Si hay personas que creen que deben de adorar el día sábado, pues los esperamos aquí. El sábado por la tarde tenemos nuestro servicio. Así pues, Lucas dice que el primer día de la semana, muy temprano por la mañana. ¿Qué quiso decir Lucas cuando dijo muy temprano por la mañana? Es que quiere decir que era muy temprano por la mañana. Era como la cuarta vigilia de la noche, como de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era lo que ellos conocían como la cuarta vigilia. Estas mujeres no pudieron dormir. Tenemos que entender que estuvieron vuelta y vuelta en su cama. Podemos imaginarnos que todos los discípulos experimentaron lo mismo. Cualquier ruidito que oía los hacía despertar y abrir sus ojos por lo que había sucedido los últimos dos días. Así que el verso 2 dice: habían preparado y algunas otras mujeres con ellos, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Así rápidamente quisiera explicarles. Era una costumbre judía visitar las tumbas. Quizás nosotros acá en América tenemos las mismas costumbres, porque esa tumba es el último contacto que hicimos con nuestro ser querido. Lo sepultamos típicamente. No es algo raro que la gente regrese a la tumba y ahí llorar, derramar lágrimas cuando recuerda los momentos que tuvo con su ser querido y sentimos que esa persona está sepultada aquí. Los judíos tenían un concepto interesante que ellos los primeros tres días después de sepultar a la persona visitaban la tumba porque había una creencia judía de que el espíritu del difunto continuaba o se movía por sobre la tumba donde estaba sepultado el cuerpo de aquel. Entonces ellos creían que para el día número 4 el espíritu ya se había desesperado y se había separado de aquella región. Esa era una superstición de entre los judíos. Estas mujeres tuvieron que venir el primer día de la semana porque no habían podido venir el día antes porque era sábado y era a contra de su ley. Ellos no pudieron ungir el cuerpo de Jesús adecuadamente después que murió porque rápidamente lo sepultaron, pero haciendo lo que debían de hacer en los sepulcros de la costumbre judía. Notemos que estas mujeres dicen el primer día de la semana, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. Ellas venían con la intención de ungir a un cuerpo. Ellas no esperaban encontrar un sepulcro vacío. Ellas en su mente traían la mentalidad que encontrarían el cuerpo. Esto comprueba la resurrección, porque ellas no esperaban la resurrección. Ellos esperaban encontrar el cuerpo, un cuerpo muerto para ungirlo. Entonces vinieron a la tumba. Y el verso 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y verso 3, y entrando no hallaron al cuerpo de Jesús. Los otros evangelios nos explican de que comentaban entre ellas qué hacer para mover aquella enorme piedra que estaba cubriendo la entrada del sepulcro. Aquella piedra pesaba como 2 toneladas. Imagínense, ellas se imaginaban, nosotros somos mujeres, ¿qué nos va a remover esa piedra del sepulcro? Pero también otros evangelios nos explican que había guardias cuidando aquella tumba. Entonces, ellas pensaban en los guardias. Es interesante de que ellas simplemente pensaban esto y no analizaban lo que estaban pensando. Ellas simplemente decidieron caminar hacia la tumba para ungir aquel cuerpo. Ellas no pensaban en los movimientos que esperaban. No traían hombres con ellas con fin de que les removieran la piedra. Entonces, ellas continuaron, como dice en el verso 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que entrando ellas, perplejas eso de que se separó junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Así que para ellas les pareció que estaban frente a ellos 2 personas humanas, pero ellas dan testimonio de que aquellos varones tenían cuerpos bien blanqueados. Algo diferente experimentaron ellas que les llamó la atención. Estos 2 hombres, que sabemos ahora que eran 2 ángeles, pero ellas no lo sabían, que estaban vestidos con vestiduras resplandecientes. Verso 5, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ustedes habrán pensado que han encontrado ángeles. Algunas personas te han platicado sus experiencias de que han tenido experiencias de que han visto ángeles. Yo pienso, muchas gentes me han platicado de que han tenido visiones angelicales, de que algunos hasta un ángel o ángeles les han ayudado a cambiar la llanta ponchada en la calle o por la carretera. Hace unos días que un señor se interesó mucho en platicar conmigo y platicarme su experiencia de que había tenido una visión angelical, que había visto ángeles. Yo le veía sus ojos y él estaba muy interesado. Yo veía sus ojos a ver si le cambiaban. Entonces, lo único que pensé, que este hombre se había ido a dormir antes de comerse unos tacos encebollados. Pero no crean que los reprendo, no. Porque la Biblia nos advierte de que hay ángeles que vienen y se presentan en forma de seres humanos. Por eso sabemos que esto sucedió. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos dudas de si es un ángel o ángeles con los que estamos hablando. De veras, no podemos decir una o la otra cosa, si son ángeles o no los que están frente a nosotros. Como este hombre que me platicó su historia, quizás era su imaginación o en verdad tuvo una visión angelical. Tenemos que tener cuidado cuando nos encontramos con alguien, porque Hebreos 13:3 dice, verso 2, no olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Entonces, con esto en mente, tenemos que reconocer que si ves a alguien que te trata con amabilidad, ten cuidado, porque puede ser ángel. Puede ser ángel. No lo dudemos. ¿Cómo te gustaría reprender a una persona que es ángel y decirle, no me gusta cómo viene vestido, no me gusta cómo está peinado? en el verso, continuamos en Lucas 24, 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea. Recordemos que Génesis 18 nos habla que Abraham tuvo visión con los ángeles, hasta los alimentó. Así que aquí tenemos testimonio, Génesis 18, que los ángeles consumen comida como nosotros los humanos. Es interesante pensar que tú puedas tener ángeles para cenar contigo, pero a lo mejor sucede. Piensa qué alimento le darías a un ángel. En el verso 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os había, de lo que os habló cuando aún estaba con vosotros en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Estas mujeres simplemente oyeron el mensaje de que los ángeles dijeron, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de aquellas palabras. Algo me vino a la mente hace apenas una media hora antes de llegar aquí al templo, porque he estado pensando, como siempre, el día que voy a presentar el estudio, continúo estudiando, y pensé en este pasaje, que esto nos ayuda a entender la importancia de reunirnos frecuentemente para estudiar las Escrituras a nivel de iglesia. Leer las Escrituras, no simplemente presentar un sermón basado en un texto, unos textos, y luego presentar mis puntos de vista. No, nosotros creemos en pasar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Aquí dice que estas mujeres se acordaron de las palabras del Señor. Esto implica que aunque hayamos estudiado, estamos expuestos a que se nos olvide lo que ya estudiamos. Aquí ellas pensaron, ¿verdad? Jesús nos habló, Jesús nos lo explicó. Por eso es que necesitamos reunirnos frecuentemente a nivel de iglesia para continuar estudiando, repasando las verdades de Dios que ya hemos estudiado en el pasado. Y tener tiempo para recordarnos unos a otros la palabra de Dios, para decir, Jesús dijo esto, la Escritura nos dijo esto. Esto nos va a hacer mucha diferencia de lo que entendemos y conocemos. Verso 8 de Lucas 24. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas a todos de estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Queda claro, no les creían. Imagínense. Primero acá en el verso 8 dice que se acordaron o se les había olvidado. Acá en el verso 11 dice que les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. No se nos olvide qué es lo que estamos viendo. Estamos tratando con que estas personas eran apóstoles y discípulos. Eran personas que habían caminado con Jesús, habían oído que él mismo había predicho su muerte y resurrección. Ellas se quedaron complejas, perplejos por todo lo que oían. Las mujeres les dieron testimonios de que habían encontrado la tumba vacía. Ángeles les habían hablado. Y ellos les dicen, ustedes están haciendo esto. A ellos les parecieron como cuentos de abuelitas, cuentos de hadas. Esto es la prueba de la resurrección. Esto dice que los apóstoles en verdad estaban convencidos y no recordaban las palabras que Jesús les había dicho de que resucitaría. Ellos tenían que ser convencidos por sí mismos. ¿Por qué, pues? Lo que las mujeres les dijeron les parecían locuras. Otra vez más, porque ellos no esperaban la resurrección. Honestamente, en ese tiempo a las mujeres no se les confiaba. De acuerdo a la ley judía, el testimonio de mujeres era inválido. Ahora les voy a explicar que hace 2,000 años hasta el tiempo de Jesús, el testimonio de mujer era inválido, porque hasta 200 años después de la resurrección de Jesús, este escritor llamado Celso escribió a Origen, que era un padre de la iglesia primitiva, y refiriéndose a la resurrección de Jesús, decía que había un testimonio que eran de mujeres y ese testimonio era inválido. Eso es lo que explicó Celso a Origen. Así que nosotros hoy estamos leyendo que las mujeres encontraron una tumba vacía. Cuando oigo los comentarios de los escépticos, dicen que no es cierto de que la tumba quedó vacía. Los que no quieren creer y aceptar la resurrección de Jesús no quieren creer. Dice, no tienen problema para creer de que la tumba quedó vacía, pero ellos dicen que cómo explican la tumba vacía es fascinante. Algunos de estos escépticos creen que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Imagínense los discípulos. ¿Cómo es posible de que los discípulos? Yo les contestaría, si conversaría con estos escépticos, de que basado en lo que los evangelios nos explican, los discípulos estaban atemorizados, tenían miedo, y ellos habían visto de que los soldados romanos habían sellado aquella piedra y que se había asignado uno o dos escuadrones de soldados para estar espiando, cuidando que nadie moviese aquella piedra, y si acaso algo sucedía, no, el castigo era ejecución porque no habían cumplido con su asignamiento de cuidar la tumba. Bueno, esto implica que no es posible que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Otros dicen que los judíos fueron los que se robaron el cuerpo de Jesús. Esto tampoco hace sentido porque una vez que la iglesia primitiva crecía, los judíos podían haber traído el cuerpo y decir, eso es mentira, nosotros nos robamos el cuerpo, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Así que todo lo que tenía que hacer era traer un cuerpo y decir que era el cuerpo que se habían robado de la tumba. Pero eso no es cierto tampoco, porque ahora veamos la teoría número 3 de los escépticos. Dicen los escépticos que las mujeres fueron a la tumba equivocada. Dicen, había muchas tumbas, era oscura la mañana, entonces simplemente fueron a una tumba equivocada. Esto tampoco hace sentido, porque si estas mujeres fueron a una tumba equivocada, entonces Pedro y Juan también fueron a una tumba equivocada, todos los discípulos fueron y los ángeles fueron a la tumba equivocada también. Si todos fueron a la tumba equivocada, es fácil explicar. Encuentren al dueño de la tumba, José de Arimatea, era dueño de la tumba. Él no podía ir a una tumba equivocada porque era su propiedad. Así que esta explicación también tampoco hace sentido. Otra teoría equivocada. Dicen que la teoría de el desmayado, el medio muerto. Dicen, Jesús en verdad no murió, simplemente quedó desmayado. Al ponerlo en aquella tumba fresca y nueva, y todo esto, la frescura de aquella tumba lo revivió. Y lo pusieron en esa tumba y Jesús, con aquel olor fragante de las especias, la frescura de aquella tumba, el cuerpo de Jesús revivió. Esa es la teoría que explican los de la teoría del desmayado o medio muerto. Tengo que decirles que Yo no estoy de acuerdo con esa teoría porque eso ni es lógico. El pensar de que Jesús, que fue golpeado, triturado y una lanza atravesó su corazón, le pusieron una corona de espinas. Si hubiera sobrevivido todo esto Jesús podía haber continuado sin atención médica por 2 días. ¿Acaso la frescura de aquella tumba le iba a ayudar? No es cierto, no hace sentido. Esa teoría de que fue revivido y luego soltarse de todas las vendas que le pusieron y luego él levantarse y por dentro poder remover aquella enorme piedra que estaba cubriendo la entrada del sepulcro. Así que esa teoría tampoco hace sentido. Es lo que explican los escépticos. Así que yo no es que sea crítica, simplemente le estoy presentando los hechos. A las mujeres les parecían locura las palabras de ellas. Ahora continuamos en el verso 12 de Lucas 24 que dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero los otros evangelios nos explican el resto de la historia que Lucas no explicó. Los otros evangelios, por ejemplo, Juan dice que, como aquí dice en el verso 13, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea de Emaús. Pero Juan nos explica que él, cuando corrieron a la tumba vacía, Juan corrió más rápido. Pero yo creo que Lucas, como un historiador griego, que vino a ser uno de los dirigentes de la iglesia primitiva, para él no fue importante que Juan llegó primero a la tumba después de Pedro. Ahora continuamos en el verso 13 de Lucas 24 que dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. En el verso 10 nos explica de que era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y los demás que estaban con ellos. Ahora, de estos dos discípulos que iban a Emaús, que estaban a 7 estadios de Jerusalén, yo he estado en ese camino de Jerusalén a la calzada de Emaús varias veces para experimentar la hermosura de que estos dos discípulos caminaban quizás confusos, se sentían débiles porque quizás ni habían dormido. Es fácil comprender que podían haber estado confusos. Veamos que dice aquí que, verso 14, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Quizás mencionaron a Judas Iscariote como negó al Señor, como vinieron y arrestaron. Ellos están procesando todo eso. Sabemos que a la gente, cuando están en duelo, necesitan tiempo para procesar lo que ha sucedido, cómo es que murió su ser querido, y pueden oír cosas y ellos entender cosas diferentes que no es cierto. Continúan adoloridos. En este caso, es necesario acompañar al que está en duelo. En este caso, ellos son dos que están comentando uno al otro. Naturalmente que ellos no esperaba la resurrección, por eso es que ellos no hablaban de la resurrección. Verso 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este retrato es hermoso, porque Jesús dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio. Aquí son dos, más Jesús son tres. Estos dos están comentando, repasando de lo que ha sucedido, y Jesús se acerca a ellos, observemos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estos dos se veían tristes. Naturalmente que estaban tristes. Tenían razón para estar tristes. Pero este es la forma típica de Jesús hablaba o se dirigía a las gentes. Jesús los envolvía en la conversación. Jesús los obligaba a que le explicaran qué estaban pensando o de qué estaban hablando. En primer lugar, tenemos que entender, encontramos que el verso 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, antes que continúe con, de acuerdo a las tradiciones de la iglesia, Cleofas era tío de Jesús. No sabemos si esto es verdad, simplemente es tradición de la iglesia. Tradición de la iglesia dice que Cleofas era hermano de José el carpintero en Nazaret. Y el otro discípulo que no se menciona puede ser Lucas mismo. No podemos asegurar, no está en la Biblia, pero esa es una tradición de la iglesia. Nosotros entendemos que eran dos discípulos y se aparece el nombre de uno que es Cleofas. Entonces, y dice, respondiendo uno de ellos, el que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Imagínense, ¿qué cosas? Como que Jesús no sabía. Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Esto nos dice que no lo reconocieron que era Jesús. Jesús sabía todo, pero se han escrito muchos libros acerca de esta teoría. Es interesante cómo la gente le gusta escribir, comentar, compartir acerca de esto. No es esto la única vez. Algunas de las mujeres creían que era el jardinero, el hortelano, en los que nos dicen en los otros evangelios. Ellos creían que cuando Jesús vino a ellos, creían que era el hortelano. Que cuando estaba Pedro y los hermanos en Galilea, pescando en el mar de Galilea, dice que Jesús apareció y les pidió de comer. Entonces, algunos comentan que no lo reconocieron porque como la última vez que lo vieron antes que lo sepultaran, estaba quebrantado, desfigurado, como Isaías lo explica, de que fue quebrantado, golpeado, así que por eso es que ellos tenían este tipo de pensamientos y no le reconocían. En el verso 16 se nos explica por Lucas, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Entonces, una forma supernatural de que Dios no les permitió que lo reconocieran. Por eso es que Jesús se acercó y no le reconocieron. Esto nos lleva a una pregunta que es, ¿qué es la pregunta? ¿Por qué no le reconocieron? ¿Por qué es importante que no reconocieran a Jesús? Les voy a presentar quizás dos puntos. En primer lugar, esto los obligaba a ser honestos en su explicación. ¿Qué es lo que están hablando? Si ellos hubieran entendido que era Jesús que les hizo la pregunta, como vemos en el verso 18 que dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en esta ciudad? No le hubieran contestado si ellos hubieran sabido que era Jesús. Jesús quería que ellos fueran honestamente, que les explicara lo que estaban pensando, qué es lo que estaban sintiendo. Él quiere leer sus corazones. Jesús está interesado en estas conversaciones los unos con los otros. Después de este estudio, pueden ustedes ir a su casa al libro de Malaquías, Antiguo Testamento, capítulo 3, donde dice, los que hablamos del Señor, hablamos del Señor porque lo reconocemos, lo recordamos. Es un pasaje hermoso, Malaquías capítulo 13, capítulo 3, porque aquí te dice qué es lo que piensas y lo que explicas acerca del Señor. Es lo que Dios quiere que expliquemos. Por eso es que Jesús viene a ellos y les hace la pregunta cuando les dice en verso 19, ¿qué cosas? Hay un punto importante y número dos que tenemos que reconocer es, Jesús no desea que ellos lo reconozcan por vista. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Jesús se va a ir y Jesús no quiere que lo recuerden por cómo se veía, sino por las palabras. Jesús los va a ministrar por 40 días y se va a ir, los va a dejar. La intención de Jesús es que no lo recuerden cómo se veía, sino por la revelación que Jesús pone en nuestros corazones. Porque la Escritura dice en Romanos 10, 17, porque la fe viene por el oír por la palabra y por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. No, Jesús nos va a mostrar las Escrituras y las va a escribir en sus corazones. Por eso es que Jesús desea que lo recordemos por sus palabras. Esto es poderoso entender. Cuando dice, y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Jesús les contesta en una forma que parece risueña. ¿Qué cosas? Todo lo que había sucedido en Jerusalén estaba relacionado con Jesús y Jesús se atreve a decirles, ¿qué cosas? Otra vez más, Jesús desea que ellos hablen. Como Jesús les preguntó en Mateo 16, 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús deseaba que ellos les dijeran qué es lo que ellos platicaban al mundo y qué es lo que ustedes creen, explíquenmelo. Aquí dice, en el verso 19, en el forma pasado dice, fue Jesús Nazareno el que fue varón, poderoso, en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos se refieren al pasado. Jesús fue. No están diciendo Jesús es. Para ellos Jesús había terminado. Y continúa en el verso 20. ¿Cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto ha acontecido, aunque también nos han sorprendido algunas mujeres de entre nosotras que antes de día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que habían visto visión y ángeles que les dijeron que vive, que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Vamos a ver, a regresar al punto que ya expliqué. Ellos explican acerca de Jesús en el algo pasado. En su mente de ellos es historia, ya todo es pasado. Ellas creen que Jesús murió y ahí se acabó toda esperanza. Literalmente, ellos están diciendo, no esperamos nada más. Entendamos de que Jesús fue sepultado en aquella tumba y la piedra quedó sellada y escuadrones de guardias se quedaron guardando aquella tumba de que nadie se acercara. ¿Qué creen ustedes de esto? ¿Qué sucedió después de esto? Entendemos de que toda esta gente tenía la expectativa acerca de Jesús. Todas sus expectativas aquí que concluyeron porque ellos lo vieron muerto y sepultado. Los judíos esperaban a un rey. Los judíos esperaban a un león rugiente de la tribu de Judá. Ahora ellos saben que Jesús quedó crucificado, muerto. En lugar de ver a un león rugiente de la tribu de Judá, ellos vieron y tuvieron un Cordero de Dios, manso y humilde, que quita el pecado del mundo. Es lo que ellos vieron. un cordero de Dios manso y humilde. Ahora vamos a continuar en Lucas 24:25, que dice: Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han hecho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Imagínense el tono de voz con que Jesús se dirigió a estos dos discípulos cuando les dice las palabras, oh tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho de mí. Imagínense, ¿qué fue el problema que aquí se presentó? ¿Qué es lo que las escrituras hablan de Jesús? Supuestamente, ellos no creían la parte de la resurrección que hablaba en el Antiguo Testamento. Ellos querían creer nomás de que Jesús los iba a ayudar. Todos conocemos personas que son tardos de corazón para creer las profecías. Hay algunas personas que creen en la Biblia, pero creen en unas partes y otras no. Creen una parte y no creen otra parte acerca del Señor. Creen lo que la Biblia dice del cielo o las bendiciones, pero no quieren creer como Jesús nos dice, tardos de corazón para creer todo lo que las profecías han dicho de mí. Así que, así hay personas aún en nuestros días. Tenemos que ser rápidos, ágiles para creer todo lo que los profetas hablaban acerca del Nuevo Testamento. Tenemos que estudiarlo, ver todo el retrato de Jesús en toda la Biblia para entender que Jesús es real, vivió, vive y está vivo en nuestros corazones. Así que, yo te pregunto, ¿tú crees todo lo que la Biblia dice o simplemente tienes una teología de Dalmación? Esta teología de Dalmación es que tú crees en toda la Biblia, pero le haces agujeros y crees lo que te conviene y lo que no te conviene lo separas. Esa es una teología dalmacia. Si tú tienes esta teología dalmación, entonces dices, yo no voy a tomar esto literalmente. Si esa es tu teología, entonces tu teología te lleva a vivir como un perrito. Esto queda claro. No estás estable en toda la Biblia. No te sientes seguro en todo lo que la Biblia enseña. Esto te queda la estabilidad. De veras, no quieres reconocer a Dios de un día a otro. No aceptas las escrituras en su totalidad. Entonces, yo te digo, tú reconoces de que Jesús se refirió al Antiguo Testamento 64 veces y en los cuatro evangelios se ve que Jesús citó, Jesús alude a 27 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo se refirió Jesús al Antiguo Testamento? Jesús se refirió al Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Jesús citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Entonces, si tú no crees lo que Jesús asegura del Antiguo Testamento como palabra de Dios, no vas a poder creer lo demás de toda la Biblia. Si no puedes confiar en lo que Jesús habla acerca del Antiguo Testamento, ¿cómo puedes creer de que hay un cielo, de que hay paraíso? Te encuentras en un dilema muy serio. Ten cuidado de que si crees la Biblia, tienes que creer toda la Biblia. Es lo mismo que Jesús habló acerca de la Biblia, porque si tú dices, yo creo en Jesús, pero yo no creo en lo que tú dices literalmente en tu Biblia, ten cuidado. Te vas a encontrar con una discrepancia y vas a estar en peligro. Y esa se llama teología dalmación. Porque Jesús les explica, no era necesario que el Cristo padeciese y estas cosas y que entrase en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo me gustaría tener una grabación de lo que Jesús les explicó? En primer lugar, esto fue un estudio bíblico que Jesús mismo presentó a dos discípulos. Segundo lugar, fue un estudio bíblico profético presentado por Jesús, porque dice que comenzó desde Moisés. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Yo me imagino que Jesús les habló en Génesis capítulo 15, donde dice que la simiente de la mujer aplastará a Satanás. Quizás les habló en Génesis 22, donde Abraham y Isaac en el monte Moriah. Quizás Jesús les habló de el sacrificio de Levíticos. Les habló del tabernáculo y lo que el tabernáculo representa de Jesús en toda situación. Quizás les mencionó el capítulo 21 de Números, donde habla de la serpiente elevada en el poste. Quizás pasó por los Salmos 2, 16, Salmo 22. Todos estos salmos son salmos proféticos. Quizás les habló de Isaías 9, 6, 7, Isaías 53, 5, 6 y 7, donde fue molido por nuestros problemas. Oh, cómo me gustaría haber oído de ese estudio profético de Jesús escrito o grabado en voz para poder oír su voz. Verso 28 dice, llegaron a la aldea donde iban e hizo Jesús como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse con ellos, diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues y quedándose con ellos. Recordemos que cuando Jesús estaba caminando en el agua, los discípulos creían que era un fantasma y Jesús hizo como que iba de paso, pero ellos lo invitaron a venir al barco con ellos. Esto nos dice a nosotros que nuestro Señor Jesucristo no se forza a entrar en la vida de nadie. Jesús desea ser invitado. Jesús continúa que hace como que continuará, pero desea que tú lo invites. Cuando él lo oye, Señor, quédate con nosotros, únete a mí, me gusta oír más de tu palabra. Así Jesús se queda contigo, porque tú lo invitas a tu corazón, a tu vida. Verso 29 dice, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto es triste, el pensar que apenas reconocieron al Señor y el Señor se va. Finalmente, a este momento, ellos lo reconocen y desaparece. Eso es triste. Para mí, este es el corazón de toda esta explicación. En el verso 32, observen cómo dice el verso 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¡Qué hermoso verso! Grábate este verso 32 de Lucas 24. Esto no estás diciendo, los corazones ardían cuando lo vimos. Nuestro corazón ardía cuando lo veían. Sí lo veían, pero no lo reconocieron. No dijeron, nuestros corazones ardían cuando nosotros le hablamos. No. El testimonio de estos que nuestro corazón arde cuando ellos cerraban su boca y dejaron que el Señor hablara es cuando el corazón ardía. El oír la voz del Señor, ellos no oyeron nada que no habían oído antes del Señor. Jesús siempre les habló de las Escrituras. Ellos estaban familiarizados con aquella voz y las aplicaciones de todas las enseñanzas del Señor. Ellos habían oído estas palabras muchas veces de la voz del Señor. Ellos no se sintieron aburridos diciendo, oh, ya habíamos oído estas palabras. No, ellos nunca habían oído estas palabras de esta forma. A punto que ellos dicen que su corazón ardía mientras les hablaba en el camino. Cuando él les explicaba las escrituras y aquellas escrituras tomaban vida, eso les causó ardor de corazón. Oh, yo le pido a Dios que Dios traiga este calor, esta lumbre a tu corazón. Cuando oímos la palabra del Señor, esto nos debe de traer a nosotros, porque yo sé que muchos de nosotros esperamos experimentar una nueva aplicación, una nueva revelación de la revelación antigua. El profeta Jeremías dice que pongámonos de pie, abramos nuestro oído y nuestro corazón para poder oír cómo el Señor camina con nosotros. Esta es la versión antigua, la forma antigua de cómo las escrituras deben de venir a nuestro corazón. Y de esta forma, esta nueva aplicación nos presenta una nueva revelación. Así Dios aplica las escrituras. Verso 33 dice, y levantándose en la misma hora vinieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir del pan. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu o fantasma. Eso es lo que ellos pensaron. 38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es lo que el Señor les dijo para que ellos se tranquilizaran. Ellos no esperaban ver al Señor en cuerpo, porque ellos lo habían visto muerto. Aquí Jesús les comprueba de que es una resurrección física. No solamente fue que lo resucitaron, sino que fue una resucitación completa. Por eso hasta les pide de comer. Veamos el verso 40. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos. Y en el verso 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, de que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas, y en los salmos, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Les abrió el entendimiento. Verso 45 es una oración que yo, vuestro pastor Skip, la hago a menudo. Por lo menos una vez por semana yo le pido al Señor, abre mi entendimiento, Señor, para poder comprender todas las escrituras. Es lo que dice el rey David en Salmo 119. Oh, Señor, abre mis ojos para que yo pueda comprender y entender estas cosas maravillosas en tu ley. Verso 46. Y Jesús les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Verso 40. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esa es la promesa del Espíritu Santo, que va a continuar esta historia en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que también lo escribió Lucas mismo. Va a hacer referencia a la venida del Espíritu Santo. Verso 49. Vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. 50. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Veamos que aquí en el verso 50 dice Betania. Betania es importante reconocer porque cuando tú vengas a Israel te vas a encontrar de que el Monte de los Olivos vas a poder una iglesia la cual le llaman la Iglesia del Sepulcro. En esa iglesia ellos argumentan y aseguran que es el lugar donde Jesús ascendió al cielo. También ellos dicen que se ve una huella de un pie en una roca y dicen que fue donde Jesús pisó cuando ascendió al cielo. Yo soy escéptico, yo no creo eso, porque hay gentes que hasta vienen de rodillas, besan aquella piedra, el pico de aquella roca la besan y dicen que ahí pisó el Señor. Pero hay hoy también otra capilla que otros le llaman, que es el lugar donde Jesús ascendió. Y hay otra capilla más donde tradicionalmente cada denominación asegura de dónde es que el Señor ascendió. Lo que es interesante aquí, Jesús no ascendió al cielo en ninguno de estos lugares. Fue en el Monte de los Olivos, pero no en el Monte de los Olivos precisamente. La Biblia dice que fue a Betania, que también es el Monte de los Olivos. Ese es un poco más al otro lado del monte, viniendo de Jerusalén. Es donde el lugar donde Jesús venía y se quedaba con sus amigos Lázaro, Marta y María. Yo para mí, ese es el lugar que creo donde Jesús ascendió. Yo les puedo decir, si la gente aprendiera a entender lo que las Escrituras dicen, no hubieran gastado dinero en levantar esas edificios, esas iglesias, en esos lugares que no es el verdad. Verso 51. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alababan y bendiciendo a Dios. Amén. Qué hermoso servicio tuvieron aquella tarde, después que experimentaron la ascensión del Señor. Cuando Jesús se revela a ti y a mí, tu corazón va a comenzar en lumbre, tu boca va a confesar con valor. ¿Qué sucede cuando Jesús viene a tu corazón? Tú te humillas y alabas a Dios. Una de las razones que mucha gente no se envuelve en la alabanza y en adoración al Señor, sino que simplemente están en la iglesia observando el edificio, observando quién está aquí, allá, porque en verdad no han sido convertidos, por eso es que no sienten ese gozo. Lo que necesitan es que el Señor se revele a ellos y su corazón arda de gozo. Con todo y que han estado en la presencia del Señor por años, su corazón no está en lumbre. Cuando tu corazón está en lumbre, tú vas a ser un hombre que vas a alabar y adorar a Dios. Dios te viene a tu corazón. Cuando Jesús se te revela, comienzas una vida en fuego. Le pides a Dios que continúe Jesús contigo, que el Espíritu Santo continúe contigo. Así, cuando Jesús te prende lumbre a tu corazón, le adoras. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Santo, porque nos has permitido pasar por todo este libro, este santo libro de Lucas, donde este libro fue escrito por un historiador del siglo I. Este historiador Lucas nos presenta los hechos, las palabras, compara las escrituras del Antiguo Testamento, las obras de su Señor en el Nuevo Testamento. Gracias, Padre Santo. De esta forma, Lucas escribió, pero todo fue inspirado por el Espíritu Santo, para que nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, podamos leer y así, Padre Santo, prende nuestro corazón, ponle lumbre a nuestro corazón para que continuemos siendo testigos audibles, andando, testificando de que alabamos y adoramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que no miente, a un Dios que está siempre en autoridad. Gracias, Padre Santo, por ello. Sí, todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si tú deseas comunicarte con la Iglesia Calvario acá en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico libre, 1-800-922-1888. Y si deseas dirigirte a nosotros por correspondencia, pues envía tus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor te bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.